Saludos en el nombre del Señor. Esta noche vamos a leer en el libro de Esdras, el capítulo 5. Y luego vamos a leer el capítulo 6, también una parte. Esdras, capítulo 5, del 1 al 8. Y luego vamos a leer Esdras, capítulo 6, del 1 al 9. Esto es la reconstrucción del templo. Esdras 5, del 1 al 8, y Esdras 6, del 1 al 9. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, a quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre ellos. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai, y sus compañeros, los gobernantes que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Vamos a leer en el versículo 6 ahora, del 1 al 9. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros, ahí en Babilonia, y fue hallado en Ecmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, aléjense de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar esta casa a Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Padre Celestial, encomiendo tu palabra en tus manos. Ha sido de lectura un poco larga y pedimos, Dios, que bendigas tu palabra. Pedimos, Señor, que lo unjas y lo bendigas y nos ayudas, Señor, a presentar esta idea esta noche para que seamos animados y fortalecidos en ti. Señor, encomiendo tu palabra en tus manos. Ministra nuestros corazones, pedimos. En el nombre de Jesucristo pido estas cosas para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Cuando Dios llama a alguien para construir algo, inmediatamente la oposición se levanta. Y cuanto más la obra es de Dios, más crítica y oposición se levanta por el enemigo. No hay duda de eso. Si esta obra que Dios hizo en los últimos días, enviándonos su palabra, y es diferente de la palabra que el mundo tiene, yo no dudo que Dios nos bendijo y nos prosperó con esto, pero no es la palabra que Dios... Entonces tenemos que recordar que Dios envió esta palabra y sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sabemos que el demonio se opone a cualquier forma de restauración, a cualquier forma de reconstrucción y restablecimiento de la original verdad de la palabra de Dios, a la original fundamentales piedras. El enemigo no quiere que eso sea hecho. No le importa él que regresemos a Jerusalén, pero él no quiere que construyamos el templo, así que cualquier obra que sea de Dios va a atraer al enemigo. Ahora, los judíos fueron criticados por ser una gente débil. Se reían y se burlaban de ellos, por los pocos judíos. ¿Quiénes son ellos para construir la casa del Señor? Decían. Pero siempre tenemos que recordar que las grandes obras no siempre son grandes en los ojos del mundo. Las obras grandes no siempre es grande como el hombre lo percibe y lo ve. Porque la Biblia dice, lo que es de gran estima en los ojos de los hombres es una abominación en los ojos de Dios. Y aquello que el hombre no estima, Dios lo estima y es grande. Así que no es la grandeza en los ojos de los hombres. Esta obra parece un trabajo pequeño, pero hay una cosa segura: el diablo no quiere que ese templo sea reconstruido. Él no quiere que Dios cumpla su propósito que tuvo al enviar a los judíos de regreso a Jerusalén, que ya había profetizado que iba a ocurrir. Así que el diablo no quiere de ninguna forma, ninguna forma de restauración a nada y aún nada que se parezca a la iglesia primitiva. El Satanás no quiere eso. Así que las batallas no son solo de afuera, sino también son batallas internas. Pero las batallas, las críticas y los juicios que son traídos acerca del mensajero, acerca del hombre, los hombres que trabajan en él. Hoy, por ejemplo, me sorprende cuántas veces cuando la gente habla del movimiento de Dios de generaciones pasadas, mencionan a todos los grandes evangelistas y los grandes hombres con admiración y elogios, a Oral Roberts, por ejemplo, a Jack Coe, a Billy Graham y muchos evangelistas grandes de esa época. Pero es extraño que ni siquiera mencionan el nombre de William Branham. Y aún T.L. Osborne, cuando fue entrevistado en un programa de televisión y él estaba hablando del hermano Branham, y en vez de decirles el nombre, y él dijo, yo vi a Dios en un hombre, y no quiso decir el nombre de William Branham. Y aún cuando lo presionaron, él se negó a decir quién era ese hombre en el cual Dios estaba. Entonces, hay tal reproche y mala fama al nombre de William Branham. Ahora, el mundo va a dar a ese nombre un reproche y un rechazo, y a la obra de restauración un rechazo. Pero que ese reproche no venga por culpa de nosotros. Ahí es mi preocupación. el mundo tiene el derecho a rechazar mucho de lo que viene en el nombre del mensaje en estos días, pero que ese reproche que no sea por nuestra culpa, que ellos vean que nosotros estamos regresando a la palabra de Dios, que nuestro énfasis es Jesucristo y que amamos la palabra y que amamos la Biblia como nuestro absoluto, que amamos la iglesia primitiva y los fundamentos de la iglesia primitiva. Ahora, quizá haya mucha crítica traída en contra de este grupo pequeño que tenemos aquí esta noche, o los pequeños grupos que hay alrededor del mundo, tabernáculos. Algunos países no son tan pequeños, pero nuestros países son pequeños grupos. Pero ese nombre tiene un reproche, tiene un rechazo. Nadie enseña en sus institutos bíblicos, por ejemplo, en contra de L. Allen o en contra de Jack Cole. Nadie menciona en los institutos bíblicos que tengan cuidado con estos hombres, pero en su agenda principal, en su objetivo principal está el ataque y el rechazo en contra del mensaje de William Branham. Ellos atacan de una forma y dicen que es un falso profeta, pero el asunto es que él nos trajo la palabra de Dios para que nosotros regresemos a la palabra de Dios. Entonces vemos, donde sea que una obra empieza. Ahora, no fue la obra de William Branham, un día nos vamos a dar cuenta que fue la obra de Dios. Los profetas aquí habían profetizado para animar a Zorobabel que construya, y necesitaban esto. Zorobabel estaba desanimado y confundido. Cuando leemos, la palabra de Dios habla positivamente acerca de Zorobabel, pero cuando leemos la escritura encontramos que él estaba desanimado, afligido, desalentado, y quería rendirse en este camino. Y le tomó 20 años para empezar a construir este templo, porque había tanta oposición y crítica y desaliento. No sé si ustedes se sienten así, sí, pero yo me siento así. Parece que la obra empieza y se detiene y hay desánimo y crítica. Pero estemos seguros que si tenemos la palabra, el mandamiento escrito, si tenemos la palabra escrita de Dios aquí, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que respalda esto que estamos haciendo, entonces tenemos autoridad para seguir en el nombre del Señor, y Dios prosperará esto en la mano de sus hijos y cumplirá lo que dijo que cumpliría, que haría esto. Así que Zorobabel fue retado en esto y estaba muy desalentado en este camino, y aún se detuvo el trabajo. Y Dios envió a dos profetas, Ageo y Zacarías, profetas de Dios. Cuando leemos a Ageo y Zacarías, van a Zorobabel y se refieren a estos hombres. Pero estos hombres vinieron con la palabra del Señor para alentar a Zorobabel para seguir construyendo. Ahora, si hubiera sido un trabajo grande y hermoso, con mucho apoyo, con mucha gente que los apoyaba, entonces hubiéramos sentido, Zorobabel no hubiera tenido problemas en este asunto, hubiera estado tranquilo y construido esto. Pero porque la obra era dura, porque parecía que no traía resultados, aparentemente parecía que no avanzaba a ningún lado, y parece que estaría haciendo, que estaba trabajando en esto por tantos años y no se veía resultado, estaba muy desanimado. Así que Dios envió dos ministros para animarlo. Ahora, yo digo esto, yo creo que el Espíritu Santo nos anima en la obra en la cual estamos encaminados, y que Dios terminará esta obra, y Él tendrá una novia para Jesucristo, una iglesia, y la iglesia producirá exactamente lo que la palabra dijo que produciría. Pero aunque no lo veamos ahora, pero eso viene. Ahora miramos alrededor y vemos prosperidad en el mundo, la gente prosperando en el mundo religioso y las denominaciones, y yo no puedo negar eso, que Dios está bendiciendo, porque vemos muchos grandes testimonios en esas iglesias en el mundo, pero no está produciendo la palabra de Dios, no está produciendo una novia palabra. Yo sé que ese término ha sido mal interpretado y mal usado, pero el hecho es, fue usado muchas veces que la novia de Jesucristo sería una novia palabra. Ella no sería una novia denominacional. Ella no sería una novia del mundo. Ella sería una novia de la original palabra de Dios, nacido de la palabra, concebido en la palabra. Aparentemente no tendría triunfo y no produciría nada. Voy a predicar un mensaje. Alguna vez estaba pensando en eso, pero que dice: regocíjate, oh mujer estéril que no das a luz, porque la esposa de la desolada tiene más hijos que la esposa de la casada, que la mujer de la mujer casada. Entonces dice: regocíjate, ninguna mujer estéril se va a regocijar. Ella no se va a regocijar, se casó para tener hijos, o así era antes, por lo menos, ahora no. Ella se casó para tener hijos, eso es su gozo, su deseo y su alegría. Entonces, regocíjate, oh mujer estéril, dice. Y yo no voy a hablar mucho de esto esta noche, otro tiempo voy a predicar esto. Pero ellos, el tema, ellos, de ellos se burlaban. Eran sujetos a aflicción y agonía y ataques y rechazo y mala fama. Aparentemente, las otras mujeres fácilmente producían hijos. Eran prosperadas, aparentemente bendecidas. Su obra parecía prosperar. Dios parecía bendecirlas. Y Dios les dio esos hijos. Y fue Dios quien lo hizo. Pero luego cuando empezamos a mirar Ana, por ejemplo, en la Biblia, cuando ella estaba en tal desesperación y aflicción, y aún Elí pensó que estaba borracha, pero ella estaba tan desesperada, era estéril, era burlada, año tras año se burlaban de ella porque no producía nada. Pero yo les digo una cosa, cuando ella produjo algo, ella produjo a Samuel, ella trajo algo de mucho valor y produjo un profeta de Dios. Algo de gran valor, y nosotros estamos en aflicción y en agonía y continuamos en la palabra de Dios, pero viene un día cuando produciremos al Hijo de Dios. Ahora, yo no voy a negar que otras mujeres están teniendo hijos y Dios les está bendiciendo. Y Dios aún está haciendo milagros en medio de esas iglesias. Yo niego eso y no voy a decir nada en contra, pero tengo un problema. Yo tengo un verdadero problema cuando alguien que es sanado y es salvo y años después aún siguen poniéndose pantalones cortos, vestidos cortos, caras pintadas y grandes aretes colgando. Ahora, yo sé que no es lo externo, pero hay una cosa seguro: cuando Dios te salva y te santifica, te da la convicción acerca de esas cosas. Tú no puedes salir a la calle de esa forma y no puedes vivir así. Si has nacido del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, nunca va a producir ese tipo de cosas. No que estoy criticando, no que aún estoy diciendo que no son salvas. No digo eso. Dios sabe, tienen su lugar en el reino y no voy a criticar eso o juzgar eso. Pero eso no es nuestro llamado, eso no es nuestra área. Dios nos llamó para algo distinto. Tenemos que regresar a la palabra de Dios, regresar al antiguo camino de santidad y santificación y consagración a Dios, de adentro para afuera, purificarnos y limpiarnos, Dios, y vivir de esa forma, y vestirnos de esa forma, presentarnos de esa forma al mundo. Entonces, la autoridad de reconstruir fue retada y atacada. Y Satanás siempre ataca a Zorobabel. Él retrocedió. Y hay una historia de demoras, porque Zorobabel se desanimó, un hombre poderoso, y Zorobabel estaba ahí, un hombre judío débil, y dijeron hombres que lo atacaban a él. Y Zorobabel fácilmente lo desanimaron, y el enemigo se burlaba y los rechazaba y los atacaba constantemente, y muchas veces soltó sus instrumentos de construcción. ¿Cuántas veces usted ha soltado sus herramientas? Yo he soltado muchas veces. Sentí como soltar mis instrumentos esta noche, mis herramientas de construcción, por algunas razones. Pero algunas veces sentimos dejar todo. No sirve. ¿Para qué continuar con este asunto? El mundo nos puede apuntar y decir: mira cómo Dios nos bendice, mira ustedes no. Somos estériles, en toda forma parecemos no producir nada. Tan desesperados estamos. En esta situación estamos en agonía y en aflicción para que Dios produzca algo en nosotros, para que Dios cumpla su palabra. No queremos ser como las denominaciones, queremos que Dios cumpla su palabra en nuestras vidas. No queremos ser una denominación mundana, pentecostal, mundana. Queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Queremos regresar a la palabra de Dios. Y quizá no estemos ahí como deberíamos, y no estamos, y seguro, pero sé que hay una obra en camino, y Dios nos va a llevar a ese lugar, y la mujer estéril verá que producirá el hijo prometido. Ahora, cuando se burlaban de ella, de ello, esos críticos escribieron una carta a Darío, y luego Darío a Ciro. Las leyes de los persas y los medos no pueden ser cambiadas. ¿Recuerdan cuando Ciro o Darío fue convencido de una ley produjo cualquier hombre que adora a otro dios que al rey de los medas y los persas van a ser echado a la fosa de los leones? Y Darío amaba a Daniel, y Daniel no quería echar a Daniel a la fosa de los leones, pero para mantener y cumplir la ley, porque la ley de los medas y los persas no pueden cambiarse, tiró a Daniel a la fosa de los leones, y con una voz de lamento clamó y dijo: Daniel, tu Dios te ha librado, tu Dios te ha salvado de los leones. Ven, la ley de los medos y los persas no podían cambiarse. Este es el mismo Darío, Ciro. Entonces, esas leyes naturales no podían cambiarse. Ahora, te hago una pregunta: ¿qué acerca de la palabra de Dios? Las leyes de Dios. Nuestra legal autoridad es este libro, la Biblia. Esto es nuestra legal autoridad. Dice: estas señales seguirán, y tú eres uno de ellos, y tienes la autoridad de orar por los enfermos. Tú tienes la autoridad de creerle a Dios. La autoridad legal es esta palabra. Esta Biblia, él lo dijo, legal autoridad. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron y encontraron que había sido escrito. Y cuando encontraron que fue escrito, apoyaron completamente a esta obra de reconstrucción, porque Ciro lo había escrito, que debería reconstruirse, y los preceptos permanecieron durante muchos años, durante miles de años, y estos preceptos permanecieron. Dios dijo: mi palabra que salió de mi boca no cambiaré, no lo alteraré, ni lo cambiaré de ninguna forma, permanecerá incambiable. Tenemos una legal autoridad para actuar en esta palabra, una autoridad legal, está escrita en la escritura, y cuando vemos la escritura y vemos las cosas que estoy hablando hoy día, tenemos la autoridad de continuar con la palabra, aunque el mundo parezca que está débil, aunque nos desanimemos y fácilmente cuando miramos lo que está ocurriendo criticar y decir que no avanzamos nada, tenemos la autoridad legal para seguir. Alguna vez me desespero cuando pienso en esto, en verdad lo hago. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? No avanzamos en esto. Parecemos estériles. No producimos nada año tras año. Como esa canción dice: grande es tu fidelidad, Dios. Tenemos que seguir. Tenemos que continuar como Zorobabel. Yo siento como que soltar las herramientas y dejar de construir esto. Pero no podemos hacer eso. Tenemos la autoridad escrita legal de la palabra de Dios de encaminarnos en este camino que nos llevará a esta ruta, a esta vía que nos llevará a una completa restauración de Jesucristo y a la fe de la iglesia primitiva. Con esta autoridad seguimos adelante. Con esta autoridad continuamos en problemas y en aflicción, aún estériles, clamando a Dios, deseando ver que Dios haga algo en nuestras vidas. Una vez que lo haga, producirá algo. Por ejemplo, en la edad pentecostal, en esos tiempos, después de una gran aflicción y tribulación, vinieron, produjo genuinos hijos de Dios, con genuinos dones y genuina bendición de Dios. Años Pocos años más tarde, Frank Barnaber escribió y dijo: "Hemos modernizado todo esto. Ahora estamos alejados del asunto principal. Nos desviamos. Perdimos nuestra sinceridad. Pero muchos tenemos más convertidos, seguro que sí. Pero ¿con cuántos terminamos al final? Ven. Esto tiene que producir a Jesucristo en nosotros. O no es de Dios, y yo creo que es de Dios y fue ordenado para hacer eso, así que confiamos que Dios lo hará". Así que el cielo respalda esta palabra, y encontraron que fue escrito. Entonces Darío confirmó la dirección y el enemigo tuvo que callarse, porque tenían la palabra escrita, y tenemos la palabra escrita hoy nosotros, por lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Ahora no todo el mundo entiende, y no todo el mundo tiene la revelación de esto, pero por la gracia de Dios recibimos el mensaje. Y yo predico duro en contra del fanatismo en el mensaje, pero no puedo predicar duro en contra del mensaje puro. Mucha gente en verdad ignora. No han captado el concepto de lo que ha sido predicado a nosotros, y aún están persiguiendo arcoíris de los cielos, revelaciones y misterios y todo tipo de cosas, y no se dan cuenta que la verdad de la palabra de Dios clarifica todos nuestros problemas. Sabemos dónde estamos parados y para qué hemos sido llamados, y sabemos para qué nos llamó en este día. Sigamos adelante con todos nuestros corazones. Alimentémonos de esto. Parémonos en la palabra escrita de Dios. Tenemos la palabra escrita que respalda lo que tratamos de hacer, aunque aparentemente no tenemos triunfo. Pero Dios causará que la mujer estéril tenga hijos, y el cielo respalda esta palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué tipo de palabra tenemos? Él dijo: "Yo te doy poder sobre todo poder del enemigo". Esto es un decreto escrito. No importa cuán fuerte sea el enemigo. Dios dice: "Yo te doy poder sobre todo poder del enemigo". Él dijo, esta palabra escrita dice: "La sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados". No dice eso. Todos nuestros pecados. Nos limpia de todos nuestros pecados. No queda ni uno. Todo limpio. Todo desapareció. Qué gran cosa es esto. Y también nos dice que somos sanos por su sangre, por sus llagas. También nos dice que ahora somos los hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Es interesante. Y he mencionado esto antes. Si no has escuchado o leído, la palabra hablada es la original simiente de Dios. Tantas verdades en eso, concerniente a donde estamos hoy. Cuando habla, por ejemplo, de nosotros siendo la simiente, que nosotros somos la simiente de la palabra de Dios, y es sólo a través de nosotros que Él producirá hijos conforme a su género, conforme a la imagen de Jesucristo, porque nacimos de la palabra de Dios. Ahora, la razón que esto no ocurre es porque esos hijos no son producidos todavía, es el problema. Ahora, si tienes otro tipo de simiente religiosa o la simiente denominacional, el enemigo no tiene mucho en contra de eso, no está feliz de que eso pase, porque hay multitudes de gente que vienen a esas denominaciones, porque producen conforme a su género, se sientan en la iglesia sin ninguna convicción. Ahora, no te guste quizá la convicción a ti, pero alabado sea Dios por eso. Necesitamos tener convicción acerca de la palabra de Dios. Necesitamos venir bajo la palabra de Dios, que trae convicción a nuestros corazones. O si seguimos, Dios bendice y todo el mundo bendecido, hacemos lo que hacemos, vivimos como quieras, mientras perteneces a la iglesia y vienes a nuestras campañas y eres parte de nuestro grupo. Es un gran grupo que tenemos aquí y todo eso, grandes música, programas y todo lo que puedes querer, y los niños van a disfrutar. Y todos vienen de esa forma, y actividades y todo tipo de asiento social. Todos somos parte de un gran grupo o denominación, y niños nacen en ese ambiente y creen que eso es todo. Pero eso no va a producir la novia de Jesucristo. Y eso, de eso se trata el asunto. De, si no fuera así, mejor abandonamos todo esto. Pero va producir esto la novia de Jesucristo. Y dijo, somos hijos de Dios ahora, ustedes son hijos de Dios, dice que este mensaje, y entonces coherederos con Cristo. Él dice, nunca podemos ser sacados de la mano de nuestro Padre, arrancados. Ahora tenemos vida eterna y no estamos esperando por la vida eterna. La tenemos ahora. Y no dejes que el diablo te diga, tú ya tienes vida eterna en este momento. No viene en el futuro, es ahora. Tienes vida eterna. Y dice, grande es Él que está en nosotros. Algunas veces sentimos como un pequeño ratón y viene un elefante y nos aplasta, pero yo te digo, ese pequeño ratón tiene mucho poder. Él agarrará al elefante de la trompa y lo sacará volando. Ven, grande es Él, mayor es Él, no importa cuán pequeño sea el hombre de Dios, cuanto si tienes una pequeña fe o un poco de Dios en ti, es capaz de conquistar cualquier problema si solo creemos. Eso dice su palabra. Él, si tenemos aún la pequeña, una fe pequeña como un grano de mostaza, dice la Biblia, puede mover montañas, cambiar mundos y cambiar, hacer todo, hacer milagros y todo lo que sea con una pequeña fe. Grandes, más grande es el que está en nosotros. La Biblia dice, somos más que conquistadores. Le estoy citando de ti la palabra escrita de Dios. Cuando pedimos, recibimos. Y cuando buscamos, encontramos. Voy a terminar ahí. Esta noche. Ha sido un mensaje un poco mezclado. Unas ideas solo que quería compartir antes de tomar la comunión. No se desanimen. No se desanimen como Zorobabel. Como yo, por ejemplo. Yo me desanimo muchas veces, en verdad. Yo recuerdo una vez, tuvimos un joven que nos visitó de Nueva Zelanda, vino a buscarme y quería hablar conmigo. Y él vino a verme y yo le dije, ok, está bien, vamos a orar. Y como no le gustó eso, y luego le dije, y el Espíritu Santo descendió y empezó a hablar. Y él no estaba contento con eso, porque en verdad habló, trató, le trajo exhortación para él. Y él no podía soportar eso y rápidamente desapareció y se fue. Se fue a un lugar, a un pueblo por aquí cerca. En algunos meses tuvo una congregación como de 400 personas y seguía creciendo. Tuvo mucho éxito, pero saben, hoy día no tiene congregación. Todas esas personas dispersadas, divorciado de su esposa. Y no sé que él se casó otra vez, o su esposa creo que se casó otra vez. Ven. Todo el asunto cayó, a menos que el Señor construya la casa y el que lo construye lo hace en vano. El asunto es, si ponemos los fundamentos correctos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando la tormenta viene y seguro va a venir, esa casa se va a sostener. Y yo les digo, si es el correcto fundamento de Dios, de la palabra de Dios, cuando vengan las tormentas, esa casa se va a mantener en pie, porque todo árbol que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancado. Dios, que construyamos en los correctos fundamentos esta noche, que sigamos construyendo y trabajando y reconstruyendo en esto, aunque las cosas no van conforme a que desearíamos que fueran. Alabado sea Dios.